Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Este libro de los Hechos de los Apóstoles está escrito por Lucas, el médico, que también había acompañado a Pablo en sus giras, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, dice Lucas que le está escribiendo este Evangelio a una persona que él dice que es el excelentísimo Teófilo. Obviamente, alguna persona importante al cual le está escribiendo el Evangelio para darle a entender las cosas que han acontecido acerca del Señor. Y yo creo que el propósito de este escrito era para traer a esta persona de alguna manera al conocimiento de Cristo. Se ve aquí, según nos dice en el primer versículo, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. O sea, este es el segundo escrito que está enviando a este señor Teófilo. Aquí ya no le dice excelentísimo Teófilo, probablemente ya se habían hecho amigos y ya tenían una confianza, ¿verdad? Muy probablemente este señor Teófilo ya era de la familia cristiana, entonces con esta confianza está enviando ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estas cartas y estos evangelios, aunque este fue enviado a Teófilo, no era un documento que Teófilo se iba a quedar con él, sino que empezaban a circular también. Se empezaron a hacer muchas copias de las diferentes cartas de los discípulos también. El libro de los Hechos es un eje para nosotros en el Nuevo Testamento que conecta de alguna manera los evangelios con las epístolas de los apóstoles y el libro de Apocalipsis. Si no tuviésemos este libro de los Hechos, estaría muy oscuro lo que sucede en las epístolas. No entenderíamos por qué Pablo dice lo que dice y por qué Pedro dice lo que dice y Juan también. Aquí nosotros vemos el desarrollo de la iglesia, cómo comienza después de que el Señor fue llevado arriba, ascendió. Y de hecho el último capítulo de los Hechos todavía no se escribe porque como es la historia de la iglesia, nosotros todavía estamos escribiendo un capítulo en este momento con lo que está sucediendo. El libro de los Hechos se calcula más o menos que ha de haber sido escrito por el año 65, 67, por allí. Termina con Pablo en Roma, entonces por este detalle se le puede fechar más o menos en esa época, antes obviamente de la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Entonces nos dice aquí, nuevamente este libro lo está escribiendo Pablo, se lo está enviando a Teófilo, y dice que el propósito es hacer notar las cosas que suceden después de que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esto es interesante que dice que dio mandamientos por el Espíritu Santo. El Señor dio mandamientos ¿cuándo? Pues cuando estaba presente, pero ¿por qué necesitaba el Señor Jesucristo el Espíritu Santo para dar mandamientos a sus discípulos? Sabemos que el Señor Jesucristo se despojó de su gloria celestial y tuvo que ser lleno del Espíritu Santo con una unción especial para hacer la obra que hizo aquí en la tierra. Pero también sus discípulos les había dicho, lo vimos nosotros en los últimos capítulos de Juan, que el Señor les dice, recibid el Espíritu Santo y sopla, le sopla a ellos. Pero este recibimiento del Espíritu Santo no es lo mismo que vamos a ver aquí en el día de Pentecostés, que es la promesa de que el Espíritu Santo va a llegar a morar con los discípulos. El Señor les había dicho, les conviene a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes. Cuando el Señor sopla sobre ellos, todavía Él está aquí en la tierra. Entonces, es una forma un tanto simbólica, pero también dice que el Espíritu Santo los empezó a guiar para saber qué tenían que hacer ellos. Nos vamos a dar cuenta que los apóstoles estaban primero en Jerusalén, se fueron después a Galilea, porque el Señor mismo les había dicho en el libro de Mateo, me voy a aparecer en Galilea, entonces se fueron a Galilea, allá el Señor se apareció también, pero después les dijo, regrésense nuevamente a Jerusalén. Y eso lo vemos al final del capítulo del Evangelio de Lucas, donde les dice explícitamente el Señor, no salgan de la ciudad hasta que sean ustedes investidos del poder del Espíritu Santo. Entonces, aquí les da mandamientos por el Espíritu Santo a estos apóstoles que ha escogido. Y el versículo 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo de Juan era un bautismo del arrepentimiento. Jesús mismo fue bautizado con el bautismo de Juan. Los apóstoles andaban bautizando gente también con el mismo bautismo del arrepentimiento. Todo, no, la gente, no crean ustedes que los apóstoles andaban bautizando gente y la gente era llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no había descendido en esta forma. El Espíritu Santo estaba obrando en personas en forma esporádica, en forma unas cuantas personas. Por ejemplo, el anciano este que profetizó, Simeón, que estaba en el templo cuando toma al Señor Jesucristo y profetiza sobre él, el Espíritu Santo lo llevó al templo, le dijo qué tenía que hacer, y lleno del Espíritu Santo profetizó, y el Señor estaba allí también, ¿verdad? Pero era una acción que el Señor hacía en un momento dado. Como en el Antiguo Testamento nosotros vemos que el Espíritu Santo descendió sobre Saúl en ciertas ocasiones y profetizaba Saúl, pero no se quedaba en la persona. Lo que el Señor les había prometido aquí es una promesa diferente, especial. El Señor les dijo, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a regresar en la forma del Espíritu Santo. Ya no tanto para estarles enseñando desde afuera, sino desde adentro. ¡Qué cosa tan tremenda! Nosotros tenemos a Dios morando en nosotros. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos a Dios en toda su fuerza, en toda su presencia, morando en nosotros. Y esta es la promesa que les está diciendo. Tienen que esperar allí hasta que llegue esta promesa. Nos dice el versículo 6, que entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Algunos han tratado de decir que aquí fue un atrevimiento de los discípulos hacer esta pregunta y que el Señor los está reprendiendo con esta respuesta. En realidad no hay una reprensión aquí de parte del Señor, y la pregunta de ellos era una pregunta muy válida. Se creía, cuando el Señor estaba entre nosotros, ¿verdad?, y estaba predicando, aún dentro de los apóstoles, cuando ellos estaban escuchando los mensajes que el Señor estaba diciendo, ellos nunca entendieron cuando el Señor les decía que era necesario que Él iba a padecer y que iba a ser crucificado y que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Ellos nunca entendieron esto. No entendían por qué motivo tenía que suceder este asunto. ¿Por qué tenía que pasar? Ellos creían, como también creía Juan el Bautista y creían toda la gente, que el Mesías iba a venir a liberarlos de toda opresión. En ese momento estaban bajo el Imperio Romano, entonces el Mesías iba a establecer su reinado. Muchos eruditos bíblicos se atreven a decir que Judas, tal vez en una desilusión que tuvo, porque no vio que Jesucristo ponía manos a la obra, sino más bien que estaba dispuesto a dejarse crucificar y dejarse torturar por la gente, cuando él estaba hablando de que era necesario que fuera a Jerusalén y que padeciera, que de alguna manera se desilusionó Judas de no poder llegar él al tener lo que él quería. Él seguramente quería estar en el reino ya, el rey, Mesías reinando con todo el poder y la gloria y las riquezas. Como él había sido el tesorero, pues me imagino que pensaba que iba a seguir siendo el tesorero. No sabemos lo que había en la mente de Judas, pero los discípulos también estaban pensando y discutían entre ellos mismos quién iba a ser el mayor. ¿Y a cuál de ellos le correspondía un mejor lugar? ¿Cuál de ellos iba a ser el primer ministro? La mano derecha del Señor allí. ¿Cuándo? Cuando el reino. Dijeron, Señor, cuando vengas en tu reino, ¿quién se va a sentar a tu derecha y a la izquierda? Podemos sentarnos nosotros dos, ¿verdad? Los hermanos, los hijos de Zebedeo le estaban pidiendo esto también. Ellos pensaban que el Señor iba a establecer su reinado en ese momento, pero no entendieron lo de la crucifixión. Pero después de que sucede, cuando ya ven al Señor en la cruz, pues toda la expectativa que ellos tenían, incluso lo vemos en la plática de los hombres que iban en camino a Emaús, donde el Señor se les aparece. Y dijeron, hombre, ¿no has sabido tú lo que ha pasado en estos tiempos? Jesús, Galileo, el varón de Nazaret, ¿verdad? Que pensamos nosotros que él era el que iba a ser el Mesías. Así lo habíamos creído, pero ya lo mataron. Y hoy ya han pasado 3 días después de que lo mataron y pues se acabó todo. O sea, muchos de los discípulos habían pensado que todo se había acabado. Por eso el Señor se aparece ante ellos, dando pruebas indubitables, como nos dice aquí, que Él era, estaba resucitado, para darles la esperanza de no todo se ha acabado, ¿verdad? Yo vivo y por cuanto yo vivo, ustedes viven también, y todo continúa. Pero entonces ellos no entendían, y la otra parte de la profecía, ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cómo se cumple la otra parte de la profecía? Señor, ¿vas a establecer tu reinado en esta generación? No era una pregunta atrevida. Ellos querían saber simplemente los planes de Dios. Pero aquí el Señor les contesta con amor, ¿verdad? Con tranquilidad. Jóvenes, señores, esto no les toca a ustedes saberlo. Es algo que el Padre ha dejado en su sola potestad. Y saben, a nosotros nos conviene esto. Este hecho de que el Señor dice que va a venir como ladrón en la noche y nosotros no sabemos cuándo va a venir exactamente. No es que Dios nos está haciendo trampa, que diga, yo los voy a sorprender. Y a ver, hay de aquel que se esté descuidado porque le va a ir mal. No, no se trata de eso, sino que lo que el Señor quiere es que nosotros nos preparemos verdaderamente y vivamos unas vidas constantemente preparados, listos. El Señor quiere que estemos en esta situación, porque Dios sabe cómo es la naturaleza humana y sabe que si nosotros sabemos exactamente el día que nos vamos a morir y el día que va a venir el Señor, si es que no nos morimos antes, no nos preparamos hasta el día que, cuando el día se acerque, ya cuando me falta una semana, entonces sí me pongo a cuentas y me doy todos los golpes de pecho que me pueda dar y que no me di en toda esa época, ¿verdad? Y me arrepiento de veras. Y mientras vivo como el demonio hasta ese momento, ¿verdad? Y ya cuando llegue ese momento, entonces sí me arrepiento, sí, Señor, perdóname, qué locura, qué bárbaro, ¿cómo me atreví a hacer esas cosas? Pero ahora ya, Señor, estoy listo, ¿verdad? Pero el Señor quiere que yo esté preparado constantemente, no sabiendo el momento en que mi vida va a ser demandada de parte de Dios, tengo que vivir entonces así. Y por eso dice el Señor aquí, a ustedes no les toca saber exactamente cuándo es este día, el Padre lo ha dejado en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es tremendo, ¿saben? El Espíritu Santo hace en nosotros una obra tremenda. No solamente es Dios morando en nosotros para dirigirnos en nuestro camino, lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo en nosotros hace la obra que la ley por sí misma no podía. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, hace todo un estudio acerca de la naturaleza del pecado en el hombre. Y dice, yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Cuando la ley me dijo, no codicies, y yo empecé a codiciar. Antes tal vez no codiciaba. Pero es como la naturaleza humana, ¿verdad? Nada más hay que decirle a un niño, no te metes por esa puerta. Y a lo mejor nunca había pensado meterse por esa puerta. Pero cuando ya se le dijo la prohibición, no te metas por ahí. ¿Y por qué no me voy a meter por esa puerta? Como al hombre cuando el Señor le dijo, mira, de todos los árboles puedes comer menos de ese. Eva dijo, ¿y por qué de ese no? Y se le acercó y lo empezó a observar. Y hasta que el diablo la tentó, ¿verdad? Y le dijo, no, come. Y comió de ese árbol. La naturaleza humana es así. Entonces, la ley que fue dada en el Antiguo Testamento para que supieran los hombres cómo deberían comportarse, no les sirvió para comportarse bien. Porque la naturaleza de pecado que tenemos dentro, para mostrarse pecado, nos dice justamente Pablo en Romanos, rompió y quebrantó la ley que nos fue dada y el mandamiento se quebrantó para que el pecado se mostrase pecado. Entonces, la ley de Dios no me servía para portarme bien. Por mi naturaleza pecaminosa. Y por eso dice Pablo, yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dice, pero ahora doy gracias a Jesucristo que por medio de la ley del Espíritu de vida, lo que era imposible para la ley, que era hacerme vivir obediente a Dios, era imposible para la ley, ahora a través del Espíritu de vida morando en mí, me capacita para vivir. Por eso el Señor está hablando aquí. Los discípulos están queriendo saber, Señor, ¿cuándo vas a implantar tu reino aquí? Están metidos en algo material, en algo físico. Y el Señor les dice, miren, eso el Padre lo tiene en su propia potestad, pero van a recibir poder. Eso es lo importante. Eso es lo que realmente quieren. Eso es mucho más glorioso de que ustedes en este momento experimenten el reinado de Jesucristo en la tierra. Si no tenemos el poder de vivir unas vidas santas, vamos a estar fallando todo el tiempo. Y por eso les dice, cuando reciban poder, me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pedro negó al Señor porque tuvo miedo de una sirvienta que lo estaba acusando. Y más adelante del pariente del siervo del sumo sacerdote al cual le había cortado la oreja, también dijo, tú también eres uno de ellos, se me hace. Tu acento mismo es de los galileos. Los galileos tenían fama de que no podían hablar ni siquiera bien el arameo. Y Pedro negó al Señor por temor. Todos los apóstoles huyeron en el momento de la crucifixión, excepto Juan, que se quedó a los pies de la cruz con María, la madre de Jesús. Pero saben un detalle, aquí el Señor les dice, pero ustedes van a recibir poder, y cuando reciban poder, no van a tener temor, van a ser testigos míos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque van a recibir este poder de Dios. Y vamos a ver aquí, el libro de los Hechos es realmente un testimonio del poder de Dios obrando en la gente, en el creyente. Y no hay razón alguna por la cual nosotros pensemos que no puede obrar de la misma manera y de la misma forma y con la misma fuerza con la que obró en estos discípulos y apóstoles del Señor, porque es el mismo Espíritu que operó en aquel entonces el que opera en nuestra vida, ¿verdad? Y este estudio que vamos a estar teniendo en el libro de los Hechos nos debe de animar para tener nosotros el cuadro de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y que puede hacer, si nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que el Señor obre. Entonces dice que hablando esto el Señor, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es bien especial. Se han puesto a pensar, ¿por qué el Señor fue levantado en esta forma? Simplemente pudo no haberse aparecido más. Si les, bueno, jóvenes, aquí nos vemos, y desaparecer de ellos. Pero ¿por qué tuvo que haber sido llevado y en una nube, y ellos viendo al cielo cómo el Señor fue llevado? Y estos ángeles, estos varones de vestiduras blancas, obviamente son dos ángeles que están allí. Era de alguna manera como para declarar delante de estas personas, aquí se cerró la obra del Señor Jesucristo en cuerpo, aquí en la tierra. Ahora les toca a ustedes. Ahora ustedes son los que van a continuar esta obra, porque el Espíritu Santo va a descender. Ustedes van a continuar la obra de Dios, porque Dios es el que va a estar morando en ustedes. Y no es una razón para entristecerse. No es una razón para, ay, nos dejó, ¿qué vamos a hacer? Sino para gozarse. O sea, nos vamos a encontrar. Él, así como le vieron que se fue, lo van a volver a regresar nuevamente. Aquí no se ha terminado el asunto. Pero ustedes tienen un trabajo que hacer mientras tanto. Ahora, ¿saben? Este detalle, este tiempo, este lapso, ha sido un lapso ya de 2000 años casi, desde que el Señor se fue. Unos cuantos años menos. Pero este es el tiempo también, que es el tiempo de los gentiles, en donde nosotros, los que no somos judíos, hemos tenido la oportunidad de venir al conocimiento de Cristo Jesús y pues al perdón de nuestros pecados. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, o sea, a unos 2 kilómetros de distancia más o menos. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vean qué especial está esto. Están reunidos constantemente esperando, como el Señor les dijo, esperen. Y aquí está también María y están los hermanos del Señor. Tenía el Señor 4 hermanos varones, Simón, bueno, el que seguía de la edad era Jacobo, Simón, Judas, tenía un hermano Judas, y José. Y tenía varias hermanas, no se nos dice cuántas hermanas tenía. Más o menos a partir del siglo II en adelante se empezó a hacer el mito de que María no tuvo más hijos, haciendo de alguna manera el celibato algo que, exaltando a la persona. Pero ese es en la cultura de Roma. ¿Sabe? Un detalle bien especial. En la cultura hebrea, el no tener hijos en una familia era considerado una maldición. Ellos no verían el celibato como algo digno de ensalzar. Los hebreos no lo veían así. Esta es la última vez que se menciona a María en las Escrituras aquí. No se vuelve a mencionar. Si realmente ella hubiera sido corredentora, como dice la teología mariana, hubiera sido un pecado gravísimo y una falta terrible que en ninguna parte del Nuevo Testamento se haya mencionado este hecho. No, ella fue una persona bienaventurada que el Señor escogió por sus cualidades impecables que tenía, pero su labor fue, con mucha sabiduría, ¿verdad?, dar a luz, por obra del Espíritu Santo, al Hijo de Dios, instruirlo en los caminos del Señor cuando era pequeño, y Y ya, aquí, hasta este momento, es como dije yo, la última vez que se menciona María. Después vamos a ver a nosotros aquí en este mismo libro, como en otras cartas más adelante, que el hermano del Señor, Jacobo, viene a ser más adelante el pastor o encargado o líder principal de la iglesia que va a estar en Jerusalén. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Azeldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Fíjense, aquí hay un detalle. Nosotros leemos en el Evangelio de Mateo que lo que hizo Judas cuando se dio cuenta que el Señor lo iban a entregar, lo iban a condenar. No sabemos qué había en la mente de Judas, si pensaba que él se iba a librar, no sabemos qué había. Porque también estaba siendo poseído por Satanás y había una gran confusión en su mente. Pero de cualquier manera, en un momento dado él se desilusionó, se llenó de un temor y de, no sé, regresó con los fariseos y les dijo: he entregado sangre inocente. Le dijeron: ¿y a nosotros qué? Ese es problema tuyo. Entonces se les aventó el dinero de las piezas de plata que le habían dado y fue y se ahorcó. Eso nos dice Mateo. Pero aquí dice que cayó de cabeza y se reventaron sus entrañas y se derramaron sus entrañas. En realidad la palabra aquí, que se traduce como cayó de cabeza, se puede traducir así, o también se puede traducir que se hinchó por el vientre y se reventó por una necrosis, ¿verdad? Pudo haber sido que dos cosas sucedieron: que se ahorcó, se empezó a hinchar y se reventó, y fue notorio de toda la gente que se le derramaron las entrañas en donde se ahorcó, o que se haya ahorcado y se haya reventado la cuerda con la que se colgó, o se rompió la rama del árbol donde se colgó y cayó de cabeza y se reventó. Pero es medio extraño que cayendo de cabeza se reviente por la mitad, ¿no? O sea, pero eso de que se hinchó puede ser, de alguna manera, una de estas dos cosas sucedieron. El caso es que la muerte de Judas fue algo, un espectáculo que todo mundo conocía. Y este es un comentario más bien que nos está diciendo aquí Lucas. No es tanto lo que está diciendo Pedro, porque ya todos sabían lo que le pasó a Judas, ¿verdad? No lo está diciendo a nosotros. Pero el detalle que Pedro quiere recalcar está en el versículo 20. Dice: porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Hablando del futuro de Judas. Pero de otro salmo dice: tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Hay algunos comentaristas que dicen que aquí Pedro, obrando en la carne, escogió a este Matías. Porque después Pablo es un apóstol, ¿verdad? Se convierte en un apóstol y dicen que Pablo vino a llenar el lugar de Judas. La Escritura no nos dice en ninguna parte que Pedro cometió un error al escoger a Matías. De hecho, aquí está Pedro, guiado por el Espíritu Santo, diciendo: esto se tiene que hacer para que se cumplan estas Escrituras. Porque si Pedro hace esto en la carne, no tendríamos confianza para recibir ningún hecho de los que Pedro hace, ¿verdad? Serían todos en la carne. Porque no se nos dice en ninguna parte que lo hizo en la carne. El argumento que usan la gente es que dice que solamente puede haber 12 apóstoles, pero eso no es cierto. Hay 12 apóstoles escogidos del Señor, que son los 12 apóstoles, pero también hay más apóstoles que el Señor utiliza. Y la palabra apóstol viene a ser lo que en nuestros términos modernos es misionero, que van a plantar iglesias. El argumento que también utilizan las personas que dicen que Pedro hizo esto en la carne es porque dicen: bueno, es que Matías no se vuelve a mencionar nunca más en la Escritura. Bueno, tampoco Bartolomé, y tampoco Tadeo, y muchos de los discípulos de los apóstoles no se mencionan. De hecho, los Hechos de los Apóstoles solamente se centran en unos cuantos apóstoles contados, nada más. Los que eran importantes para este asunto. La labor de los apóstoles obviamente fue llevar el mensaje del Evangelio afuera. Y toda la obra de los Hechos está más que nada tratando el tema de la difusión del Evangelio en la sección, el sector occidente, pero también se fue el Evangelio hacia el sur y hacia el oriente y hacia el norte también. Y los demás apóstoles seguramente cada uno fue por su lado llevando el Evangelio. Así que no pensemos aquí que Pedro hizo esto en la carne, porque si lo hubiera hecho en la carne, esto se hubiera corregido más adelante. Y no hay mención ninguna en la palabra de Dios, en ninguna parte que diga que Pedro hizo este error, y más bien que ahora el mismo Pablo es considerado como uno de los doce. Tampoco se menciona eso en la Escritura. Así que es algo erróneo pensar que Pedro hizo esto en la carne. Hechos capítulo 2. Hemos visto aquí en este capítulo primero cómo viene la promesa de Dios de que va a venir el Espíritu Santo a bautizarlos a ellos con el Espíritu Santo y con fuego, dice aquí. Va a venir un poder especial sobre ellos, y este capítulo 2 es conocidísimo, ¿verdad?, porque en el día de Pentecostés van a ser bautizados la iglesia con el Espíritu Santo. No sabemos si se puede considerar también este el inicio de la iglesia en sí, con poder, porque antes eran un grupo de discípulos que habían estado juntos, pero aquí comienza la actividad de la iglesia en adelante. Nos dice el primer versículo del capítulo 2, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, este día de Pentecostés es la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era 50 días después de la Pascua. De hecho, eran 7 semanas, que son 49 días, pero se empezaban a contar desde el día después, o sea que son 50 días. Y Pentecostés también significa eso, ¿verdad? 50 días. ¿Qué? Son la fiesta de los primeros frutos. ¿Qué cosa tan especial? Las fiestas que el Señor puso en el Antiguo Testamento eran figura de lo que iba a acontecer. La Pascua, el verdadero Cordero Pascual, que fue sacrificado para perdón de nuestros pecados, fue Jesucristo en la cruz, justamente en esa fecha. Y ahora, que es la fiesta de los primeros frutos, se celebraban los primeros frutos de la cosecha, aquí vamos a ver los primeros frutos de la iglesia también, en este capítulo 2 de Hechos. Entonces nos dice que en este día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó a toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lengüetas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Este es un acontecimiento único en la Escritura. El Espíritu Santo va a caer sobre varias personas más adelante y van a haber varias señales que van a acontecer. Algunas personas dicen que la manifestación de que el Espíritu Santo llega a la persona es porque hablan en otras lenguas. Vamos nosotros a observar que en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo cuando bautiza a varias personas son llenos del Espíritu Santo, en algunas ocasiones hablan en otras lenguas, pero en otras ocasiones simplemente hablan con denuedo, ¿verdad?, y con poder, la palabra del Señor. No es la misma manifestación en todos lados. Y no pensemos que cuando el Espíritu Santo viene a la persona, tiene que haber algo sobrenatural que sucede. A veces sucede y a veces no. La evidencia del Espíritu Santo morando en mí y trabajando en mi vida no es el don del Espíritu Santo en mi vida. La verdadera evidencia del Espíritu Santo trabajando en mi vida es el fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo controlando mi vida, voy a producir el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Los dones del Señor son cosas que Él imparte a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo, pero no es en sí el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es, como dije, esos que acabamos de hablar, esas virtudes, frutos del Espíritu Santo. En este caso, estos hombres están hablando en otras lenguas, pero fíjense la forma en la que hablan, es totalmente especial y única. Se nos dice en el versículo 5 que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, hay un detalle aquí. Nos dice que moraban, el versículo 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo. No quiere decir que vivían allí. Simple y sencillamente mucha gente, porque era muy complicado viajar, sobre todo de naciones que eran muy lejanas, ¿verdad? Tenían que venir con anticipación y se quedaban allí, como eran dos fiestas que estaban prácticamente juntas, separadas por 50 días, se quedaban en Jerusalén ese tiempo hasta poder estar también en la fiesta de los primeros frutos. Entonces Jerusalén estaba llena de mucha gente por estos días que estaba allí. Y por eso se nos dice que moraban allí judíos de diferentes partes. Había varias sinagogas en Jerusalén. Más adelante vamos a ver en el capítulo 6 que incluso se nos menciona que había de los cretenses, de las diferentes lenguas. Había gente que llegaba y solamente hablaba su lenguaje. No el hebreo, en hebreo no hablaban hebreo en este momento. Aquí hablaban arameo y griego. Entonces, no hablaban esos idiomas, hablaban su otro lenguaje. Y había sinagogas que para los diferentes lenguajes de las personas. Y estas personas estaban allí y dicen que llega el Espíritu Santo sobre estos que están esperando, estos discípulos. Se les aparece como lengüetas de fuego. Tal vez era también para darles a entender a ellos que ahí estaba en ese momento el cumplimiento de la palabra del Señor, que había dicho que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Y empiezan a hablar en otras lenguas, pero no empiezan a hablar en lenguas solamente así como una persona que recibe tal vez el don de lenguas, en donde el don de lenguas más adelante nos va a decir el apóstol Pablo que es para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? En otra lengua. Y en cierta forma no hay uso de razón en ese momento. Es un don muy especial. La persona está orando al Señor, ¿verdad? Alabando a Dios en otra lengua. A veces puede que sea un mensaje, no sabemos. Pero una lengua que no entiende, ni sabe lo que está diciendo. Pero aquí no es así. Aquí ellos están glorificando al Señor y hablando de las maravillas de Dios en los lenguajes de las personas que están allí. Esta manifestación es única, como dije, y muy especial. Y la gente está escuchando su propia lengua. Y dice el versículo 7 que estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, ni siquiera pueden hablar su propio idioma arameo y están hablando en nuestro lenguaje estos galileos. ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y aquí nos dice, ¿cuáles eran? Partos, medos, elamitas y los de que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África y más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios y estaban todos atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Ahora, no pensemos como algunos han tratado de decir en una doctrina falsa que hablan del embriagarse en el espíritu, entre comillas, ¿verdad? Que dicen que ellos estaban realmente embriagados por el Espíritu de Dios. No era así. Estos hombres estaban lúcidos, completamente lúcidos hablando de las maravillas de Dios. Y estaban hablando, de alguna manera aquí se rompió esa maldición que vino en la Torre de Babel, en donde el Señor dividió los idiomas, ¿verdad? Y los hombres no se podían entender. Aquí el Espíritu Santo hizo algo al revés. De alguna manera tomó a cada persona de los que estaban allí para que pudiesen comunicar las maravillas de Dios en la lengua de cada persona que las escucharan. Entonces cuando dicen, están llenos de mosto, dice Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Los judíos no bebían tan temprano, ¿verdad? Ahora, hay un detalle aquí. ¿Por qué dirían que estaban llenos de mosto? Yo me he puesto a pensar, ¿por qué dirían? Porque obviamente no estaban hablando así, las maravillas de Dios. ¡No! Pero ¿por qué dirían están llenos de mosto? Yo imagino que es como Pues a lo mejor si una persona sí está demasiado ebrio, ¿verdad? Y aparece un extranjero, tal vez una persona de la China, ¿verdad? Un borracho le va a decir, Chintun Kuan Quintan, y sin que sepa hablar chino, le van a decir, ahora dice, está borracho, ¿verdad? Y entonces, oyeron que estaban hablando en otro lenguaje y dijeron, ¿qué están haciendo estos tipos? Pero los que sí los entendían eran los que se maravillaban. Los que los criticaban eran los que no sabían lo que estaba pasando. Estos galileos están borrachos, miren, están imitando el lenguaje de estas personas. Pero no estaban hablando las maravillas de Dios. Y por eso dice Pedro, esto que están ustedes viendo, estos hombres no están ebrios. Sea notorio a todos ustedes esto. Mas dice el versículo 16, esto es lo dicho por el profeta Joel, que dijo el profeta Joel, y en los posteros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, esta profecía que da aquí Joel y que es citada aquí por Pedro, en relación a lo que está aconteciendo, no tiene su cumplimiento completo aquí, porque el sol no se convirtió en tinieblas ni la luna en sangre. Ni salió fuego, ni vapor, ni cosas así. Eso es algo que va a venir en el tiempo final, cuando el juicio de Dios venga sobre la tierra. Pero de alguna manera como que abre el momento del tiempo del fin. Y como dije, se ha alargado mucho este tiempo del fin a casi 2000 años. Pero el Señor ahora está operando de diferente manera sobre las personas. El Espíritu Santo viene a morar sobre la gente. Cosa tremenda. Y es lo que les está diciendo justamente aquí Pedro. No crean ustedes que Pedro no entendía lo mismo, lo que él mismo estaba diciendo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuando era imposible que fuese retenido por ella. Fíjense qué tremendo lo que dice aquí Pedro. Dice, Jesús de Nazareno era un varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, ustedes saben que este hombre, este varón, Jesús Nazareno, era un varón aprobado por Dios. Ustedes lo supieron. Por las señales y prodigios que hizo entre ustedes, ustedes sabían que era un hombre aprobado por Dios. Y a este hombre que era aprobado por Dios, ustedes lo mataron. Pero no lo mataron, no crean que murió porque ustedes lo mataron. No crean que murió como víctima de las circunstancias, del abuso de ustedes. Esto era el predeterminado consejo de Dios. Era un plan de Dios. Dios tenía el plan de que este Mesías muriera en la cruz. Pero ustedes fueron el instrumento que le quitaron la vida. O sea, no quita la culpa al agresor. Era necesario que el Hijo de Dios fuera entregado, y lo dijo el Señor. Es necesario que yo sea entregado, más hay de aquel que me entrega. La culpa la tenían ellos por haber pues hecho este mal y haber quitado la vida al Señor. Y dice, ustedes lo mataron, lo prendieron y por manos de inicuos lo mataron. Ni siquiera lo mataron los judíos. Lo entregaron a los romanos para que fuera crucificado en una muerte terrible y tortuosa. Ellos pidieron eso. Porque Pilato dijo, bueno, ustedes llévenselo y crucifíquenlo, hagan. No, no, nosotros no. Tú, hazlo tú. Y a nosotros no lo podemos hacer. No nos es permitido esto. Ellos no lo querían solamente muerto, lo querían torturar. Sabían lo que los soldados hacían, sabían cómo ellos torturaban a la gente. Y eso es lo que ellos querían. Lo queremos muerto, sí, pero de esta manera y por ustedes. Por eso dice el Señor, les había advertido a sus discípulos, es necesario que yo vaya y sea entregado en manos de pecadores y de gentiles, y ellos me van a matar. Pero eso ya estaba determinado por el Señor. Pero Dios lo levantó y soltó los dolores de la muerte porque era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Este es un salmo de David. Y continúa pero diciendo, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado de su descendencia en cuanto a la carne, que levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, dice aquí literalmente es el Seol, ni su carne vio corrupción. O sea, no fue dejada en la tumba. Aquí lo que está diciendo es, David no estaba hablando de sí mismo, porque David murió y su sepultura está aquí. Pero David, siendo profeta también, estaba profetizando del Cristo, que él, aunque fue sepultado, resucitó y se levantó de la tumba. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. O sea, nosotros hemos sido testigos, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, y ahora se ha derramado en nosotros, y eso es lo que ustedes están viendo ahora. El Espíritu Santo obrando a través de estos hombres. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tremendo mensaje aquí. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hay un detalle aquí, yo estaba escuchando yo un mensaje de una persona que está hablando acerca del evangelismo, el fruto y cómo perseveran. ¿Cuántos perseveran de aquellos que se convierten en cruzadas así masivas en donde se convierten muchísima gente? Y hay un porcentaje menor del 20%, menor. O sea, cuando el 20% permanece, es mucho. Pero mucho menor del 20% en la mayoría de los casos. A veces un 8%, a veces un 5% y a veces menos. Y eso tiene que ver también en la forma en la que se predica el Evangelio. Aquí, fíjense la forma de hablar de Pedro. Pedro les está diciendo a esta gente, ustedes tomaron al autor de la vida, ustedes tomaron a este Jesús, que era el Cristo, y que resucitó de los muertos también, pero ustedes lo tomaron, ustedes lo mataron. Estos hombres, ¿qué pasó con ellos? Se compungieron de corazón. Hoy a veces se utiliza el detalle de hablar de Cristo de otra forma. Mira, si tú vienes a Cristo, todo va a ser felicidad. Yo he cometido ese error de predicar un evangelio así. Estás vacío, necesitas llenar ese vacío en tu corazón. Ven, Cristo te lo va a llenar y vas a estar bien. Andamos buscando en drogas, en el alcohol, en el sexo, en la fama, en el dinero. No, no, ahí no va a estar. ¿Quieres una verdadera satisfacción y vivir bien, bien? Cristo te va a llenar este vacío. Y sí lo hace. Pero saben, Dios no nos ha prometido un camino de rosas. De hecho dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido el mundo. El mensaje del Señor es un mensaje de, más bien, de salvación. ¿Salvo de qué? Salvo de la condenación eterna. Estos hombres estaban viendo sus vidas. Somos culpables delante del Creador. Hemos matado al Creador. Hemos matado al Hijo de Dios. Delante de Dios tenemos una culpa terrible. ¿Qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podremos hacer en tal situación? El verdadero evangelio es aquel que descubre a la persona delante de Dios y la pone frente a Dios y se encuentra con que su situación es una situación trágica, de peligro, de muerte eterna. De decir, Señor, ayúdame. Yo no puedo estar pendiendo de un hilo, porque en cualquier momento se rompe el hilo y yo me voy al infierno. Y ese es el concepto que nosotros debemos tener. Es el concepto que estos hombres estaban teniendo en este momento. Desesperados, clamaron. Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos ahora? Sí, eso hicimos nosotros. ¿Ahora qué hacemos? Y aquí, ahora sí viene la buena nueva. Ya una vez que mi situación de peligro está expuesta delante de Dios, mi pecado está delante de Él, ¿qué hago, Señor? Soy un pecador y he fallado. ¿Qué hago? El Señor no me va a decir, pues no, ni modo, te voy a castigar, te vas a morir. ¿Qué es lo que hace el Señor? Me dice, bueno, si te arrepientes, y fíjense aquí, ¿qué hacemos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué promesa tan tremenda! El arrepentimiento es cambiar de forma de pensar y cambiar de forma de actuar. El arrepentimiento no es remordimiento. Judas tuvo remordimiento de haber entregado al Señor, pero no tuvo arrepentimiento. Simplemente vio una situación trágica. El arrepentimiento cambia de forma de ser. Y la buena noticia aquí es, para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos aquellos que crean en el Señor. Entonces, con gozo estos señores llegaron, ¿verdad? Y dice que se añadieron como 3,000 personas a la iglesia en ese momento. Versículo 43 dice que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahora, este detalle de haber vendido las cosas no funcionó, ¿eh? O sea, fue un gran momento que Dios permitió porque el amor genuino que tenían estas personas canceló todo tipo de egoísmo. La gente que tenía mucho dinero y muchas posesiones vendían todo y lo traían delante de los apóstoles. No era obligatorio, no lo tenían que hacer. Lo hacían de corazón porque que lo querían hacer, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver nosotros aquí en este mismo libro de los Hechos que la iglesia de Jerusalén cayó en una pobreza total. Se comieron todo lo que tenían. No les funcionó esa práctica. Se comieron todos los bienes que tenían. Y después necesitaron, el apóstol Pablo andaba recogiendo ofrendas de las otras iglesias para llevar a Jerusalén porque ya no tenían dinero. Entonces, aunque fue un acto de amor genuino, ¿verdad? No fue muy sabio hacerlo. Está registrado aquí, porque la Biblia lo registra todo en este caso, pero yo creo que es un detalle muy, muy hermoso de ver esta cosa genuina de parte de los primeros convertidos de la iglesia, ¿verdad? Y dice el versículo 46 que, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué tremendo! Hay un detalle aquí. Estos hombres estaban unánimes en el templo, orando. Estaban partiendo el pan, celebrando la cena del Señor. Yo creo que lo hacían todos los días. Cada vez que se sentaban a comer, celebraban la cena del Señor, recordaban eso que para ellos era bien actual y bien fuerte, la muerte del Señor por ellos mismos, y luego participaban de la comida. Y dice que el Señor iba añadiendo cada día los que habían de ser salvos. Quiero agregar un detalle. Cuando recibieron estos hombres el Espíritu Santo, una sola vez tuvo que haber venido este bautismo del Espíritu Santo en esta forma a la iglesia. Ahora, cada vez que nosotros, una persona llega a Cristo, a conocer al Señor, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Hay muchas escrituras que nos narran de eso. Hay varias posiciones doctrinales al respecto. Hay gente que cree que tiene que haber otro momento especial en donde van a recibir el poder específico, pero realmente hay pocas escrituras que pudieran utilizar para eso, y un poquito tomadas fuera de contexto, ¿verdad? Generalmente es cuando la persona cree, recibe el mensaje correcto y cree en el Señor, en ese momento el Espíritu Santo viene sobre la persona y lo llena, ¿verdad? Este era un momento específico que el Espíritu Santo tuvo que mostrar como el inicio de la iglesia en ese momento. De ahí, conforme se iban añadiendo a la iglesia, pues iban ya hechos siendo participantes de la iglesia, ¿verdad? Y recibiendo ellos mismos el Espíritu Santo cuando iban creyendo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente es emocionante ver cómo inició la iglesia una obra, Señor, que continúa hasta el día de hoy y continuará hasta tu venida, una obra tremenda que es a través de tu Espíritu Santo. Señor, queremos nosotros también ser fieles. Tú nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, y te pedimos que, pues, podamos nosotros también, en todo momento, ser guiados por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.